Buenas tardes, noches, ¿cómo están todos? Una vez más, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Soy Dora Alvarado y pues estoy aquí en el programa de Escuela Bíblica y Red Católica en contacto con la Sagrada Escritura. Estamos en Radio Fórmula Monterrey, en el edificio Santos, en el centro de aquí de nuestra ciudad. Y bueno, muy contentos porque estamos pudiendo transmitir siempre estos programas que son pues para conocer más de la vida de Jesús, de la vida de nuestro Señor y de la Sagrada Escritura. Y hoy está con nosotros Lázaro Casas. Lázaro es maestro de la Catedral Metropolitana de Monterrey y también de la Parroquia del Rosario. Pero aparte, Lázaro tiene muchos años de ser maestro de Biblia, más de 15 o algo así, más de 20. Y Lázaro tiene una espiritualidad muy padre, entonces ustedes la van a oír. Su manera de dar clase y de exponer cualquier tema es muy, muy, muy así, muy padre porque habla muy coloquial y nos gusta mucho. Entonces, el tema que va a hablar hoy es muy importante porque se llama las profesiones y oficios y entre ellos el alfarero en la Sagrada Escritura. Y para nosotros el alfarero en la Sagrada Escritura es muy importante, pero te dejo, Lázaro, que tú nos digas la introducción de este tema. Buenas noches, ¿cómo
Buenas
estás?
noches, gracias Doris, muy amable. Buenas noches a todos ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por estar al pendiente de este programa. Cada lunes de 7 a 8, aquí estamos con ustedes. Y bueno, pues como decíamos ahorita, el nombre del tema es profesiones, oficios y entre ellos el del alfarero. Sobre todo, pues bueno, en la Sagrada Escritura. Podemos ubicar algunas profesiones, vamos a ir ubicando algunas que ni sabíamos que eran profesiones o que eran funciones o que eran oficios en forma general. Y luego llegaremos a ese tema del alfarero, Doris, que ese tema del alfarero hemos escuchado canciones, hemos escuchado también muchos temas acerca de él. Lo que encontré hace poco me llamó mucho la atención al estar buscando para preparándome para el tema. Lo que encontré fue una belleza, por eso quiero compartirlo con ustedes, porque esto que empecé a buscar para preparar todo esto de las profesiones y luego encontrar el del alfarero y luego encontrar que como decíamos ahorita antes de estar con el tema, encontrar esa imagen que, como decíamos hace ratito, la única imagen gráfica en que yo puedo perfectamente identificar a ese alfarero, que lo vamos a relacionar con Dios, que lo vamos a relacionar con Jesús, que lo vamos a relacionar con otras personas, y ver toda la doctrina, toda la enseñanza, toda la belleza, Doris, de la enseñanza que me puede dejar un simple oficio del alfarero. Como decíamos, hemos escuchado canciones, ojalá, porque también nos vamos a imaginar, Doris, nos vamos a meter imaginándonos que estamos con Jeremías, que estamos entrando al taller. Y esa imaginación que a veces usamos para otras cosas, la vamos a usar ahorita aquí para poder nosotros transportarnos al Antiguo Testamento, transportarnos a la época de Jeremías y ver qué padre es entrar a la casa del alfarero.
Pues sí, Lázaro, la verdad que el alfarero es muy importante en la Sagrada Escritura, tienes razón, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y pues muchos de nosotros que estudiamos la Biblia o los que no la estudiamos hemos oído algo del alfarero de la Sagrada Escritura, y qué bueno que nos vas a dar toda esa explicación, porque sí es muy importante para que podamos entender mejor todo esto. Y bueno, antes de irnos a un corte, sí quiero nada más decirles que pues estamos muy agradecidos con Dios porque un año más empezamos nuestros cursos de la Sagrada Escritura en todas las parroquias de la arquidiócesis. Por favor, cuando pases por una parroquia, voltea y ve dónde está el escudo de Escuela Bíblica. Ahí viene el teléfono del coordinador de Escuela Bíblica de ese centro para que le llames y veas los horarios que hay, porque estamos en línea. Todo lo estamos haciendo en línea, entonces muchísima gente puede entrar hasta de otras ciudades, de otros países. Ya tenemos alumnos, y todo el mes de septiembre estamos recibiendo alumnos de Escuela Bíblica. Aparte, es el mes de la Biblia porque es el mes de San Jerónimo, que es el patrono de nuestra escuela, que dice desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo, es su lema y es nuestro patrono. Entonces, este mes, que es el mes de la Biblia, nosotros empezamos a dar clases. Y bueno, los estamos esperando muchísima gente. Y antes de ya terminar este corte, nada más y darle las gracias a Sigma Alimentos, que es nuestro patrocinador oficial. Y bueno, pues aquí ahorita regresamos, no se vayan, por favor sigan en sintonía con nosotros. Bueno, pues aquí ya regresamos del corte y seguimos en las instalaciones de Radio Fórmula en el edificio Santos aquí en Monterrey y con el maestro Lázaro Casas de Catedral Metropolitana y el Rosario, que está dando el tema de profesiones y oficios, entre ellos el de alfarero en la Sagrada Escritura, un tema muy importante como nos decía en la introducción. Y bueno, Lázaro, pues te dejo hablar para que sigas tú diciéndonos por qué es tan importante este tema.
Bueno, habíamos comentado este tema, Doris. Primero conocer un poquito mejor o conocer realmente que existen muchas profesiones, muchos oficios, muchas funciones en la Sagrada Escritura, que a veces ni sabíamos que también era profesión o ni sabíamos que también era alguna oficio o función. Y dentro de estos aterrizaremos el tema prácticamente con el alfarero. Me interesaba mucho esto del alfarero porque cuando empecé a buscar el tema me topé con algunas escritos y unos, muy interesantes, que me gustó bastante. Por eso, en lo que pude desarrollarlo, gracias a Dios, y se los quiero compartir con ustedes. Así que bueno, vamos a entrar ahorita de lleno, Doris, a algunas funciones, oficios o profesiones que había en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, por supuesto. Como es por ejemplo, el oficio de abogado, que era el que tenía conocimiento de la ley. Existían abogados de la corte, existían abogados de la sinagoga, el oficio de anciano, que eran los hombres de Israel que constituían una de las tres clases representadas en el Sanedrín, eso ya lo sabemos muy bien. El oficio también de adivino, el que practicaba las artes de los magos y astrólogos y que pretenden predecir o anticipar. El oficio de agricultor, que lo tenemos desde Caín, que era el que trabajaba la tierra, y ya sabemos que Abel fue pastor de ovejas. El oficio también de un artesano, que era la persona que trabajaba la piedra, la madera, el metal. El oficio de autor, que era el que componía una producción literaria, por ejemplo, una autoridad que le da crédito a una determinada declaración, como viene en Proverbios. El oficio de barbero también, que hay una relación en ese rasurado, ¿te acuerdas de la cabeza como parte de un voto que viene en el libro de los Números?
Y que es muy importante para los judíos.
Sí, y también tenemos la palabra peluquero prácticamente, aparece solamente una vez en el libro de Ezequiel, en el capítulo 5. O el oficio o de brujo, el que aparenta obtener conocimiento secreto, particularmente con respecto al futuro. El de cantero, que trabajaba la piedra. El de un capataz, la persona cuya función era asignar las tareas. Un supervisor, por ejemplo, el faraón puso diferentes capataces sobre los obreros, ya lo sabemos muy bien. El oficio de cantor, que era un vocalista profesional o un vocalista entrenado. Por ejemplo, la música hebrea fue fundamentalmente vocal, lo hemos visto en la segunda carta de Samuel, en el segundo libro de Samuel, capítulo 19. El oficio de carpintero, que lo ubicamos muy bien con José, con Jesús, perfecto. El de cazador, el de centinela o guardia, había centinelas que cuidaban las puertas de la ciudad, que estaban en la torre, en los muros, que patrullaban la ciudad. El oficio de cobrador de impuestos, ni se diga con Mateo. El
El de
oficio
las, ¿sabes qué? También muy importante, el que había de las cofradías de profetas, ¿te acuerdas? Antes de los profetas clásicos, por supuesto. Había
Bueno.
cofradías de profetas y también el de curtidores de tiendas de campaña, como el papá de Pablo. Sí,
Así
también
es.
que eran oficios, ¿verdad?
Definitivamente. El oficio de consejero.
Ah,
Asesoraba
también.
cualquier asunto, el de copero, lo vimos ahorita, ¿verdad? Que sabemos, lo ubicamos muy bien en el libro de Nehemías, el
Así
oficio
es.
del cronista, que era un alto funcionario del Estado judío, ejercía las funciones no simplemente de un analista, sino también como de canciller o presidente del Consejo del Rey, el oficio de curtidor, que lo acabas de decir ahorita, como curtidor, que era conservar las pieles, conservar los cueros de los animales, el oficio de esclavo, que era una persona que estaba sujeta a la servidumbre, el de escriba, la persona que era empleada para atender la correspondencia, llevar las cuentas, que se le daba un cierto lugar destacado como el del sumo sacerdote.
Y el del maestro también era oficio, Lázaro, sí,
El del
¿verdad?
maestro también, lo vamos a ver ahorita. El maestro, había maestros y maestros de la ley. En el caso del maestro, por ejemplo, que era el que instruía nada más, el que imparte conocimientos, ya sea verdades religiosas, ya sea otros asuntos. Y el maestro de la ley, que conocemos todo el mundo, Gamaliel, por ejemplo, que él, como maestro de la ley, cumplió y transmitió las leyes sagradas tal como fueron recibidas en aquel entonces por Moisés en el monte Sinaí. El oficio de magistrado, el oficio de mago, el oficio de marinero, de médico, de mayordomo, incluso el oficio de mendigo, ¿Me explico? En la parábola de Lázaro y Rico Pulón, clarísimamente se ve y analizamos el oficio del mendigo, el de comerciante o mercader que se dedicaba a la venta de mercancías, el oficio del músico, la música hebrea era fundamentalmente vocal totalmente, el oficio sí. de la nodriza,
¿verdad? ¡Ay, la sí! Cuida, tan importante que era, ¿verdad? Sí, sí,
por
cierto.
Por supuesto, lo conocemos allá. Y el oficio del panadero o el amasador, ¿verdad? Que lo vemos muy bien, ocupaba una es un oficio que se ocupaba en la calle, en Jerusalén, ¿verdad? Ahí en la calle estaban los panaderos. El oficio del pastor, bueno, ese ni se diga, ¿verdad?
El orfebre.
Nos identificamos perfectamente con la figura del pastor. El de perfumador, el de perfumista, también ese oficio, sí. Por ejemplo, el perfumista, los azares de los naranjos, de las violetas, las rosas que estaban en todo esto para las mujeres, quienes eran las encargadas de realizar toda esta tarea en el Antiguo Testamento.
También. El olivo que ponen, que hace con el aceite del olivo, precisamente, la mirra y todo eso, pero eso también era para los perfumes. Y también, ¿sabes qué? Muy importante, el de la púrpura, el que el polvo ese que pintaba las telas,
teñidor,
¿verdad?
Se le llama el teñidor, ¿verdad? Okay. Está el pescador, bueno, no puedo, lo sí, entendemos pues, perfectamente el oficio del pescador. El oficio del platero, que se especializaba sobre todo en los objetos de la plata, que también se le llaman fundidor. El oficio del portero, también creo como guardia, también los guardias de la puerta. El de predicador, el que proclamaba o anunciaba, presentando un discurso. El oficio de rabí, ese perfectamente también. Es un título dado por los judíos a los maestros de la ley, que fue aplicado también a Jesús. El de soldado, el de tallador, que eran comunes los anillos grabados con el sello o la señal de una persona. El oficio de tejedor, una persona hábil para hacer la tela o las manos. El del tesorero, el de tetrarca, ¿verdad? La persona que tiene autoridad sobre una cuarta parte del rey. El de tintorero, el oficio de tutor, la persona que ejerce una cuidadosa supervisión a los estudiantes, educándolos, enseñándoles modales, etcétera. O el de vendedor o vendedora, el que la mujer o que vende mercancías, lo vemos también en Hechos de los Apóstoles con Lidia, por ejemplo.
Ay, sí, es cierto, Lidia.
El oficio de vidente, la persona que se consideraba que tenía como que la capacidad de anticiparse a los acontecimientos, tipo el profeta. Primera de Samuel, lo vemos muy bien. Y a menudo los reyes, por ejemplo, y gobernantes tenían sus propios videntes para ayudarlos en la toma de decisiones.
Así es. Fíjate qué importante todo lo que estás diciendo, y lo más importante es que nosotros estamos muy habituados a saber, por ejemplo, del carpintero por Jesús, ¿verdad? O del profeta, o del maestro, o del curtidor, pero no de tantos oficios que ahorita hiciste mención, que son muchísimos, muchísimos, el orfebre o el vidente. O sea, nosotros creemos que la Sagrada Escritura tiene oficios y profesiones, pero no tantas y de tan diferentes maneras de ver, como lo estás diciendo. Entonces sí es importante así como que darte un clavado ahí en la Sagrada Escritura y empezar a ver todos los oficios y profesiones que tiene. Entonces, pues qué padre este tema, la verdad. A mí me gusta mucho que lo estés dando porque nos va a abrir así como que un abanico de conocimiento de todos los oficios y profesiones que tenía la Sagrada Escritura, ¿verdad?
Claro, así es, y entre estos oficios, obviamente, está el alfarero, obviamente. Ay, sí. Está el alfarero, es el que vamos a seguir en un ratito más, después del corte de este alfarero, que también lo ubicamos, como decíamos ahorita, hemos escuchado canciones, hemos visto, hemos llorado con esas canciones a veces, cuando estamos escuchándolas y penetramos totalmente. Esa es la belleza de esto, de entender un poquito mejor la Sagrada Escritura, entender un poquito mejor, Doris, los oficios o las funciones o las profesiones del Antiguo Testamento, pero sobre todo esta imagen gráfica, como hay una imagen gráfica muy bien del pastor, de la oveja, que la,
sí, también lo vimos, así es.
Pero la imagen gráfica del alfarero en el Antiguo Testamento, y tráetela al Nuevo Testamento, y aterrízala con el Nuevo Testamento, y aterrízala hoy 27 de septiembre de 2020, ¿qué podemos sacar de esa belleza del alfarero? Eso es lo que vamos a estar viendo en un ratito más.
Qué barbaridad, Lázaro. ¿Cuántos oficios no hay en la Sagrada Escritura? Es increíble. O sea, muchos de nosotros yo creo que no pasamos de saber que está el pastor, el curtidor de tiendas de campaña y no sé, cualquier otro, pero al alfarero a lo mejor no le dábamos mucha importancia, aunque está dentro del Nuevo Testamento y dentro del Antiguo Testamento. Y ha de haber muchísimas citas que hablan del alfarero si tú vas a hablar específicamente de esto. Y sé que esto va a tener un término increíble. Estos dos segmentos que siguen, vamos a aprender muchísimo y nuestra espiritualidad va a crecer. Por favor, no se vayan, quédense con nosotros, no nos tardamos. Y por favor, escuchen esto, porque yo creo que nos va a cambiar mucho la perspectiva o lo que sabemos nosotros del alfarero en la Sagrada Escritura después de oír a Lázaro. No nos tardamos, regresamos en un minutito o menos.
Regresamos al tercer segmento y estamos aquí con Lázaro Casas, que es maestro de catedrática del Rosario, y estamos hablando de profesiones y oficios en la Sagrada Escritura y sobre todo el alfarero. Y ahorita nos hacía una introducción de todas las profesiones y oficios que había en la Sagrada Escritura, y la verdad que son muchísimos y no nos habíamos puesto a pensar todo esto hasta ahorita que estamos oyendo el programa, porque para nosotros es así como que el oficio de pastor, el oficio de curtidor, el oficio de carpintero, o sea, es muy poco lo que tenemos el conocimiento, pero Lázaro nos está abriendo un abanico de todos los oficios y profesiones que hay, sobre todo el alfarero, y así que vamos a entrar ya de lleno. Estamos aquí en Radio Fórmula, Monterrey, en el edificio Santos, y bueno, Lázaro, ya no te quito tiempo porque hay mucho que decir de este tema.
Bueno, muchas gracias, Doris. Pues sí, hemos visto una multitud de oficios, una multitud de profesiones, una multitud de funciones que tenían en aquel tiempo, en tiempos de Jesús, en tiempos del Antiguo Testamento, en tiempos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a entrar ahorita a lo que es uno de los oficios más padres, más interesantes, del cual hemos escuchado, como decíamos hace rato, canciones, temas, hemos escuchado unas homilías hermosísimas, hemos escuchado muchas cosas. Hoy vamos a presentar algo semejante, algo padre, algo bonito, algo que me hará reflexionar acerca de este famoso alfarero. Sobre todo, como decíamos, está en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 18 y 19, y cómo nos vamos a ir transportando poco a poco, hacia el Nuevo Testamento, a época de Jesús. Muy bien, entonces vamos a leer ahorita solamente una cita sencilla, Jeremías 18, versículos 1 al 6, y dice, sí. Fíjense lo que dice, palabra del Señor que vino a Jeremías, diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice el Señor, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Palabra del Señor.
Te alabamos. Amén. Entonces, ¿vuelves a decir la cita, por favor, Lázaro? Sí,
Jeremías, capítulo 18, versículos 1 al 6.
Ok.
Esta fue, por supuesto, la visita que realiza Jeremías a casa del alfarero. Así de sencillo. Y como decíamos y platicamos antes de todo esto, Doris, a lo mejor algunos de nosotros hemos ido a casa de un pintor, a casa de un escultor, a casa de un artesano, al taller de un herrero, al taller del que vende puertas, al taller del que hace figuras de madera. Y entramos y vemos y todo cómo le hace, ahí tiene su herramienta, su torno, si es más artesanal, pues sus cuchillos o qué sé yo, algunas cosas de esas. Entonces, los alfareros del día de hoy, pues esos ya trabajan diferente, un poquito diferente. Recordamos que en tiempos de Jeremías, por supuesto, no había electricidad y ahorita muchas cosas se hacen por medio de la luz. Entonces, así que el alfarero del que estamos ahorita comentando, él está, por supuesto, resuelto a transformar toda esa masa que no tiene forma, que no tiene atractivo, como todos, en un objeto de arte. Por eso es muy bueno, es muy interesante observar cómo hay un contraste muy fuerte entre una masa que es de barro y las hermosísimas y preciosas piezas de la alfarería que van a resultar, Doris, pues de la labor de este alfarero. ¿Me explico? Entonces, a este lugar Dios envía al profeta para que observe todo un desarrollo de esto que está haciendo. Y ahí cuando esté con él, ahí le va a volver a hablar y explicarle algunas cosas. Así que en esta situación podemos ver cómo Dios, ¿verdad? Claramente ubicamos cómo Dios es el alfarero e Israel, el pueblo de Israel, estamos hablando del Antiguo Testamento, cómo Israel es el barro, en este caso, por supuesto, en este caso particular. Así que es muy fácil de entender que tanto Dios como toma esa masa, como toma el barro al pueblo de Israel, así Dios toma también esa masa, toma este barro y lo podemos ubicar en forma personal. Cada uno de nosotros somos el barro prácticamente a nivel personal, en esa rueda con el que está trabajando el alfarero. Así que queda muy claro, para empezar, y de seguro ya lo entendemos, de sí. Seguro ya lo sabemos, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro, nosotros estamos en manos de Dios. Por eso las canciones, por eso todo, que se entiende muy padre, de Señor, quisiera que me moldearas prácticamente en tus manos. Y esta figura del alfarero también se traslada al Nuevo Testamento, porque Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 9, 21, dice, ¿acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para la honra y un vaso para la deshonra? Y después en Timoteo, segunda de Timoteo 2, 20, 21, dice, en una casa rica, no solo hay vasijas de oro y de plata, también hay de madera y de barro. Unas son tratadas con mucho cuidado y otras no. Si alguno, pues, trata de no cometer las faltas de que hablo, sería como una vajilla noble. Será santo, útil al Señor, apropiado para toda buena obra. Entonces, si observamos lo que está haciendo el alfarero, pues está moldeando una vasija con sus manos. Y este alfarero no cede, no quita, sigue con las manos ahí, le sube, le baja, le aumenta, le vuelve a bajar, le hace así, le hace da. Entonces, hasta que no dé la textura, una textura correcta, posiblemente le salga demasiado dura, posiblemente le salga demasiado blanda, Doris, o entonces la va a poner en otro lado. Así que va a tomar más barro, va a volver a hacer otra clase de vasijas, por ejemplo, hasta que considere totalmente, hasta que considere la que ha quedado bien. Y aquí podemos ver, muy importante, porque aquí podemos ver en esta parte el poder del alfarero y la personalidad del barro. Fíjate, el poder del alfarero y la personalidad del barro. Entonces, el poder del alfarero lo podemos leer en Génesis 2:7, dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo, polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Así que Dios fue el alfarero. Primero era polvo, junta el polvo, lo comprime con el agua y con todo y empieza y forma al hombre. Ahora, si usamos nuestra imaginación, nos podemos meter y nos metemos junto con Jeremías a meternos a la casa del alfarero, y ahí estamos Jeremías, tú y yo, todos juntos, adentro de la casa del alfarero, estamos viendo que ese alfarero tiene la rueda anticuada, está con el pedal con su pie, hace girar la rueda, y empieza a hacerlo, y sus manos empiezan a trabajar con mucha destreza, artísticamente, Doris, el barro, para formar de eso una obra de arte. Así que Dios, vemos que Dios es un Dios soberano, un Dios total. El alfarero tiene el poder absoluto, o sea, Dios tiene el poder absoluto, es el alfarero, poder super absoluto, ¿sí? Sobre el barro, y es un poder ilimitado. Ninguna clase de barro puede detener al alfarero, no puede poner en duda el derecho, no puede resistir a la voluntad. Nadie puede decir que no o alterar los planes del alfarero. El barro no le puede contestar, no puede discutir con él. ¿Me explico? El barro no puede hacer nada, solo se rinde el barro, se rinde en las manos del alfarero. Así que en ningún otro lugar, por eso decía ahorita, podemos encontrar una imagen más gráfica de la soberanía de Dios, más gráfica que de la grandeza de Dios, porque el hombre es ese barro sobre la rueda del alfarero y Dios es el alfarero. No hay prácticamente alguna otra imagen cerca. ¿Qué pasa en nuestra generación? Que ahorita se resiste, hoy se resiste mucha gente a ponerse en manos de Dios. Hay muchas cosas, que los derechos humanos, que las libertades, que protestar y que todo esto. Hay demasiadas cosas que nos dificulta. Pero Pablo, dice Pablo en la carta a los Romanos 9:20-21, dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Acaso no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacerla de la misma masa un vaso para la honra y un vaso para la deshonra? Esta es prácticamente, Doris, como diríamos ahorita, el poder del alfarero. Pero ahora vamos a ver ahorita, en un momento más, la personalidad del barro, que es importantísima para nosotros.
Fíjate que a mí lo que me llama mucho la atención de lo que estás diciendo, y de veras que sí me metí en el barro, es cómo con las manos del alfarero el barro se deja moldear. El barro, claro, obviamente es un objeto inanimado, que el que le da la forma y el que le da personalidad es el alfarero, que con sus manos lo está moldeando. Entonces, si lo vemos de esa manera, pues es Dios que nos está moldeando, y que de repente salimos medio deformes y medio chuecos, entonces nos tiene que seguir moldeando hasta que quedamos como Él quiere, como el alfarero quiere que quede algo, ¿verdad? Ahorita regresamos, no nos tardamos. Por favor, no se vayan, está muy interesante. Y bueno, no se vayan, por favor, regresamos. Pues regresamos ya en el último segmento, nuestro cuarto segmento, y estamos hablando de profesiones y oficios. Para quien va entrando al programa, va a oír lo último, lo mejor que nos va a decir Lázaro, porque está hablando del alfarero en la Sagrada Escritura, una de las profesiones y oficios más importantes que tiene la Sagrada Escritura, porque está haciendo pues una similitud tanto con Jesús como con Dios Padre. Seguimos, Lázaro.
Seguimos adelante. Bueno, entonces estamos hablando ahorita, hablamos ahorita, hace un momentito, de ese poder que tiene el alfarero, lo entendemos muy bien, pero ahora vamos a ver un poquito la personalidad del barro, porque el barro no tiene ninguna forma, no tiene vida, es inerte, es incompetente, es un material totalmente desordenado, no puede hacer nada. Pero David, en el Salmo 103:14, nos dice, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. ¿Me explico? Entonces, este recuerdo que somos polvo, pero el hombre a veces lo olvida, nosotros nos olvidamos, pero cuando ese polvo se adhiere, se junta, a sí mismo se convierte en ese barro, y a veces olvidamos esta realidad. ¿Pero por qué? Pero Dios nos la recuerda. Al observar nosotros el barro en la rueda del alfarero, si estoy con Jeremías, si estoy adentro de esa tienda, de ese lugar, de esa casa artesanal, vemos algo que no tiene deseos, que no tiene derechos, que no tiene capacidad inherente. Aparece como indefenso el barro, aparece como impotente, es como una condición desesperada, ¿me explico? Pero en Efesios 2:1 nos dice Pablo, ustedes estaban muertos a causa de sus fallas y sus pecados. Después decía el apóstol más adelantito, ustedes vivían sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ese barro en la rueda del alfarero no es diferente. Pablo le dice a los romanos, pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió cuando nosotros todavía éramos pecadores. Y nos vuelve a recordar Pablo en Romanos 9:16, debemos concluir que lo importante no es querer o llegar primero, sino que Dios tenga misericordia. Aquí vamos entrando, Doris, cómo Dios empieza a tener esa misericordia de nosotros. También tenemos, por ejemplo, cuando Pablo nos recuerda a Moisés en el 9:15, cuando le dice a Moisés, seré misericordioso con quien quiera hacerlo y me compadeceré de quien quiera compadecerme. Fue muy claro Dios cuando Yahvé, cuando le dice a Moisés esto. Y cuando Moisés estaba intercediendo ante Dios, le dice, yo te voy a escuchar, pero no te escucho porque eres Moisés, te voy a escuchar porque, hagan de cuenta que le dice, porque yo tengo misericordia. ¿Me explico? Las palabras que usa en Romanos Pablo es como si fuera Dios diciendo esto, yo te voy a escuchar, pero no porque eres Moisés, te voy a escuchar porque yo tengo misericordia y compasión. ¿Me explico? Y podemos ver la otra cara de la moneda cuando dice Jeremías en 18:4, dice, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija que le pareció mejor hacerla. Así que tenemos no solo como que a ese Dios soberano, tenemos también a esa personalidad del barro en cuanto a Dios empieza a moldearlo y en cuanto hemos escuchado perfectamente que no es por esto, no es por lo otro, es porque Él tiene misericordia de hacer algo con nosotros. Así que en ese poder que tenemos también en el barro, a veces podemos tomar decisiones importantes dentro de la iglesia. Pudiera ser que las decisiones más importantes las pudiéramos tomar dentro de la iglesia, pero se toman muchas decisiones muy importantes en nuestra vida diaria. Se toman decisiones en la oficina, en la escuela, en todo lo que hacemos. Ahí es donde el alfarero encuentra trabajando con el barro. En cualquier situación donde yo me encuentre, en cualquier profesión donde yo esté, en cualquier cosa donde yo haya, donde yo esté, que yo esté haciendo, ahí va a estar el alfarero trabajando con nosotros porque somos su barro. Él trabaja conmigo, contigo, con todos nosotros porque
O sea,
somos,
nos está moldeando en
nos
cualquier
está
índole de la
moldeando.
vida que estemos.
Así es, nos está moldeando. Entonces, pareciera que a veces no tenemos ningún propósito en nuestra vida, hay confusión, no encontramos el sentido de la vida. En un día hay muchas ilusiones, hay grandes confusiones. Y luego también hay falsas ilusiones, y en esas falsas ilusiones basamos nuestras conclusiones, muchas cosas que suceden actualmente, Doris. Entonces, si apartamos un poquito, si apartamos por un momento la mirada de la rueda, vemos
Sí.
colocadas como entrar a una casa artesanal y vemos lo que hay aparte de esa rueda que el alfarero está haciendo. ¿Qué vemos en esa parte? ¿Qué vemos en esa casa? Pues vemos vasijas, vemos
Sí.
vasos, vemos muchas cosas, unas muy bonitas que nos gustan a nosotros, otras más bonitas que le hubieran gustado a Jeremías. Acuérdense que estamos dentro de la casa del alfarero junto con Jeremías. Entonces hubiéramos visto muchísimas cosas, objetos hermosos, objetos adornados. ¿Qué pasó ahí? Que aquel barro que sin vida, que estaba en manos del alfarero, ¿verdad? Y le da forma y la transforma en unas cosas hermosísimas para él.
Sí, de una masa inerte, ¿verdad? Que no tiene nada, ¿verdad?
Así es. Entonces,
Haces maravillas, hace maravillas el alfarero.
el alfarero hace maravilla. Entonces, él va acomodando en sus estantes todo eso que hemos estado hablando de este alfarero que está haciendo maravillas con su barro. Pues esa maravilla que hace cada uno de ellos con ese barro. El alfarero, quiero que entiendas que el alfarero no quiere acero, no quiere madera, no quiere roca, no quiere aceite. Él quiere
No.
barro. Simplemente y sencillamente quiere tener algo que pueda colocar en sus manos para moldear, para darle
Exactamente.
forma. Es el material que él está buscando, es el que él quiere. ¿Sí me
Pues
explico?
sí, porque otro material no lo va a poder moldear con sus manos. Yo creo que al momento de que estás trabajando, el alfarero al momento que está trabajando con sus manos, en su mente tiene todo lo que va a hacer con sus manos, ¿verdad?
Por supuesto, ¿verdad? Y alguien, por eso decimos que el barro está en la casa del alfarero y Jeremías nos ha llevado ahí, no tiene voluntad, pero yo sí, el barro no puede cooperar con el alfarero, pero yo sí puedo cooperar. Si yo soy el barro, yo sí puedo cooperar con este alfarero. Y tenemos, por ejemplo, una situación muy importante que quiero comentarles. ¿Cuál sería uno de los propósitos? Déjenme ver. Uno de los propósitos, por ejemplo, de colocarme en la rueda del alfarero. ¿Por qué se acerca a mí? ¿Por qué continúa trabajando conmigo? ¿Por qué el señor alfarero sigue trabajando? ¿Cuál es la intención del alfarero de seguir trabajando conmigo? Dice Jeremías en 18, 3, 4, dice Jeremías, lo volvemos a repetir, descendí a casa del alfarero y ahí el que estaba trabajando en el torno y la vasija se echó a perder en sus manos. Y la hizo de nuevo otra vez, según pareció hacerla. No es una distracción del alfarero, quiero que se entienda muy bien esto, Doris. No es una distracción del alfarero, ¿verdad? Para el alfarero, esto no es una. es su vocación.
¿Sí?
No es algo con el que pretenda distraerse. Él sabe muy bien lo que está haciendo. Dios me dice que no está jugando conmigo, no es un pasatiempo para nosotros. No está experimentando, Él tiene un propósito total para cada uno de nosotros. Él tiene, pero muy definido, qué tipo de vasija, qué tipo quiere hacer de nosotros. ¿Sí me explico?
Así es.
Cuando estamos observando, podemos mirarle perfectamente, que tiene, cuando vemos un alfarero, podemos irlo mirando perfectamente cuando está moldeando ese plan. Cuando ya está acabando, podemos ver eso. El barro no lo sabe, pero el alfarero sí. Cuando el alfarero nos coloca, cuando él nos coloca en la rueda de la circunstancia, dice el salmista 17:15, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Algún día seré como él. Y Juan en 1, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él. Esta es, por supuesto, es,
¿sí?
Va a ser un día nuevo para todos nosotros. Dios se va a reivindicar con todos nosotros, pero que quede muy claro lo que estamos diciendo ahorita, como Pablo le escribe a los Efesios, ustedes, lo vimos ahorita, ustedes estaban muertos a causa de sus fallas, ¿sí? Y ahora me voy a meter, porque ya nos queda un poquito menos de tiempo, Doris, nos vamos a meter a la parte final prácticamente, a la parte final. Mira, que el alfarero parece un hombre bondadoso. Jeremías le respondería, por ejemplo, lo es, claro. Si yo le pregunto a Jeremías, porque yo estoy al lado de él, y le digo a Jeremías, oye Jeremías, el alfarero parece un hombre bondadoso, y Jeremías, ¿qué me respondería? Pues sí, lo es, ¿verdad? ¿Quién quiere hacerle daño al barro? ¿Quién quiere que el barro se rinda? Se abandone en sus manos porque el alfarero quiere crear algo. Y si miro fijamente al alfarero, está súper absorto, no se distrae. Él
está concentrado
totalmente en el barro. Podemos ver lo que pasó en semejante con cuando Felipe hizo la pregunta en Juan 14:8, dice, Señor, muéstranos al Padre.
Ah, sí.
Y no basta. Dice, el Señor Jesús le dijo, el versículo siguiente dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y si ahora, fíjate bien lo que voy a decir, y ahora miremos, si ahora miro, si me traigo el Nuevo Testamento y miro cuidadosamente al alfarero, veo al alfarero trabajando también con los pies, veo trabajando al alfarero con los pedales, veo que está girando la rueda, y si pongo muy atención y me observo cómo trabaja con amor, trabaja el barro, entonces voy a ver en los pies de ese alfarero que tiene las heridas de los clavos, y en las manos con las que está trabajando, veo también las heridas y las señales de los clavos en esas manos.
¡Ay, qué bárbaro, Lázaro! ¡Qué bonito!
Y por eso, fíjate bien lo que viene. Por eso Judas arrepentido, en Mateo 23, Judas se arrepintió, devolvió las 30 monedas y se ahorcó. Y como ese dinero no podía ser echado a las ofrendas, los principales sacerdotes compraron el campo del alfarero. ¿Sí me explicó?
Sí.
Y se pasó a llamar campo de qué. Campo de sangre.
Así
no
es.
Sabían lo que estaban haciendo cuando le llamaron campo de sangre, pero tú, yo, nosotros, no podemos pasar por alto esto. Ese
claro
alfarero
no.
Es mucho más especial que cualquier, porque ese alfarero derramó su sangre para ir a ese campo y tomar en sus manos los trozos rotos y colocarlos otra vez en su rueda para hacer con ellos otro vaso, hacer de nosotros, de cada uno, un vaso nuevo. ¿Sí me explico?
Uh-huh. Sí,
y a veces nosotros nos han escrito que no tienen hogar, que está roto, que la vida está destrozada, que no tengo nada, que esto de aquí, que ya parece que ya terminó mi vida, que ya no sé qué hacer. Que se entienda muy bien, Él pagó el precio por el campo, un campo de sangre. Así que ese alfarero, Doris, nos sigue a nosotros. Él sigue estando trabajando con esos pedazos rotos, y va a trabajar conmigo, contigo, con los que estemos ahí, como con una situación difícil, porque Él ya pagó el precio de su redención. No podemos ignorar todo esto acerca de este alfarero con el que hemos estado hablando.
Pues sí, como dice la Sagrada Escritura, pagó el precio de mi redención con su sangre,
así
¿verdad?
Es. Así.
Y qué hermoso todo lo que nos estás diciendo, Lázaro. Todavía tenemos 3, 4 minutos más porque sé que tienes mucho que decir.
Sí, sobre todo cuando yo escucho la canción o cuando yo entiendo, Doris, entiendo, comprendo, asimilo, se mete en mi cabecita, que esta imagen gráfica, como decía, es casi imposible encontrar una otra imagen gráfica entre el antiguo y el nuevo y poder entender que somos polvo, ya lo dijo el salmista.
Sí.
Dios no se recuerda, no se olvida que somos polvo y el polvo junto se hace, por supuesto, una masa y junto con agua se empieza a hacer el barro y Dios nos sigue moldeando, nos sigue haciendo. Y a veces yo soy el que me rompo, no quiero, me salgo y exploto y esto y el otro. Y ahí estamos. ¿Pero qué? Pues el alfarero ya pagó ese campo de sangre. El Dios Jesús ya pagó por ello. Jesús con sus manos agujeradas por los clavos y sus pies agujerados por sus clavos, nos sigue moldeando a cada uno de nosotros porque nos ama en todo momento. No quiere perder a ninguno de sus
O
hijos.
sea, nos vuelve a moldear cuando nos quebramos y nos vuelve a remendar, ¿sí? ¿Es
Nos vuelve
eso?
a moldear, no, porque somos tercos, me explico,
Sí, sí,
somos
sí.
tercos, ¿verdad? Y nos vuelve otra vez a moldear, pero ya nos moldea en ese Nuevo Testamento con las heridas y el sufrimiento, chorreando sangre, chorreando sangre, chorreando, nos empieza a moldear, sufre él, porque él nos ama, pero nosotros nos hacemos ahí medio curiosos, ¿me explico? Eso es lo que quería dejar entender con este alfarero que es Jesús, moldeándonos a cada uno de nosotros con esos pecados o con esas situaciones difíciles que pareciera que no encuentro nada, no encuentro salida, Él nos vuelve a moldear y
Qué
con
bárbaro.
mucho amor.
Qué increíble sentido tiene el alfarero en la Sagrada Escritura y qué increíble espiritualidad de saber este término espiritualmente. Muchísimas gracias, Lázaro, porque la verdad
Gusto.
que es cierto, Dios siempre nos está moldeando. Dios es ese alfarero que nos está moldeando una y otra vez porque no le quedamos bien o porque nos quebramos y nos tiene que volver a moldear. Y siempre está con nosotros, pero como tú dices, con esas manos ensangrentadas porque compró con su sangre nuestra redención.
Así es el
Muchísimas
campo del
gracias.
alfarero. Muy
Sí,
bien.
así
De
es.
nada,
Muchísimas
Luz.
gracias. ¿Algo más que decir?
No, no. Por mi parte, pues que ustedes la pasen súper padre. Empezamos este lunes, esta semana. Que tengan una muy bendecida semana para todos ustedes. Y recordemos que somos barro y que Jesús nos moldea con sus manos marcadas por los clavos y por sus pies girando la rueda marcada por sus clavos.
Amén,
Amén.
Señor. Qué barbaridad. Pues con esto nos despedimos, no antes sin decirles que estamos en todas las parroquias del área metropolitana, de todo Nuevo León, de muchos de los municipios. Acérquense a su parroquia, vean el teléfono que tienen por ahí donde se anuncian las clases de Biblia o pregunten quién es el coordinador para que ustedes hablen con él y les den los horarios y todas las clases son en línea. Entonces ya con eso ustedes pueden entrar ahí, los coordinadores les dan las indicaciones para que mucha gente estudiemos la Sagrada Escritura y no nos olvidemos nuestro lema de San Jerónimo, que desconocer las Sagradas Escrituras es desconocer a Jesucristo. Muchas gracias, Lázaro.
De nada,
Gracias a
Luz.
Roberto Rubio Centeno, que está detrás de nosotros en haciendo esta producción. Y muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Nos escuchamos la siguiente semana. Por favor, si les gustó este programa, háblenlo con muchas personas e invítenlos. Estamos en evan.org, que hay repetición también de todos los programas. Y aparte estamos en el 12:30 de AM, los lunes a las 7 de la tarde, igual que en evan.org. Muchas gracias. Bendecida semana.
Gracias.